Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Once y siete, 17 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de Tiempo de Juego de este domingo. Estamos, como siempre, hasta las 12 contándoles lo que ha dado de sí, que ha sido muchísimo, como han podido comprobar, la actualidad en el mundo del deporte. Y a las 12 abrimos el tertulión para analizar muchas cosas que han sucedido, básicamente, en el mundo del fútbol, donde hemos visto una de las imágenes de la jornada, que ha sido la expulsión de la jornada y de la temporada. La expulsión de Kylian Mbappé por una entrada brutal sobre Antonio Blanco, sobre el jugador del Alavés, que le ha costado la tarjeta roja después de la revisión del VAR. Después ha disculpado con el propio jugador, exjugador del Real Madrid, por cierto, con sus compañeros, pero lo cierto es que ha sido una imagen impropia de un jugador de la calidad y de la talla del delantero francés. A los entrenadores muchas veces pues se les llena la boca, y con razón, decir que a los grandes jugadores hay que protegerles. Hombre, hay que protegerlos a todos. Y que uno de los grandes jugadores haya hecho algo que desde luego no pertenece a ese tipo de jugadores, sino a jugadores que no valen para nada más que para dar patadas, pues ha llamado muchísimo la atención. En fin, nos va a contar Fouto en un instante lo que le puede caer a Kylian Mbappé. Enseguida estamos con Fouto. En una jornada en la que el Real Madrid ha vuelto a reducir diferencias, se quedan 4 puntos en favor del Barça después de la victoria 0-1 contra el Alavés en Mendizorroza, y a la espera de lo que haga mañana el Atlético de Madrid, que se enfrenta a las 9 de la noche al Valladolid, con el que se cerrará ya la jornada número 31. A partir de ahí nos quedarán 7 para que termine el campeonato de Liga en Primera División, cuyo último partido este domingo nos lleva hasta San Mamés, donde ha ganado el Athletic 3-1 al Rayo Vallecano. Ha remontado el conjunto del Chingurri Valverde, que está realizando una temporada realmente espectacular. Hasta allí nos vamos. Ahí está Rubén Martín. Hola, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Es que la mayoría de los partidos en San Mamés suelen ser muy divertidos, y más cuando el equipo rival empieza ganando y el Athletic remonta. Para la gente de allí,
ha tenido un montón de cosas, sí, es verdad. Sí. Se ha adelantado el Rayo, que se ha adelantado además con un penalti de que a Pedro Martín le ha vuelto loco, con unos tacos marcados en la pantorrilla de Álvaro. Y luego el Athletic ha empezado a sacar, claro, entre Sancet y Nico Williams, que los ha sacado en la segunda parte. Sancet, el último, el 3-1, ha sido un golazo por la escuadra. Pero el primero de los suyos también ha sido de un penalti, también de VAR. O sea, que lo ha tenido todo. Y yo creo que con los 3 puntos que se ha dejado el Betis contra el Villarreal y los 3 que ha sacado hoy aquí el Athletic, casi ha cogido la Champions de la temporada que viene con las dos manos.
Sí, señor. Nos ha dejado la recta. ¿Qué pasa, Pedrito? Ya me estás mirando.
No, recordar que Sancet, el último gol, que ha sido precioso además, es el gol 5.000 del Atleti en la Liga.
Anda.
Cuarto equipo que llega a esa cifra después de Madrid, Barça y Atlético.
¿Te sabes los goles milenarios? ¿Quiénes han sido los 4 anteriores?
Pues no, de memoria no.
Vale.
Pero vamos, si quieres te lo digo en un
rato. Vale, venga. Ya que te lo he preguntado, pues ya así te damos un poquito de trabajo para que no te aburras en los próximos minutos. La recta final del partido nos ha dejado una imagen... iba a decir inquietante, pues tampoco eso, esperemos que no sea inquietante, que ha sido la ausencia de Iñaki Williams del terreno de juego. Se ha marchado. José Ángel Peña, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, muy buenas noches.
¿Se sabe el por qué?
No, todavía no. Ahora, cuando comparezca en rueda de prensa Ernesto Valverde, se lo preguntaremos, pero sí que ha sido un poco el dato, bueno, el único lunar puede ser de esta victoria importante del Atlético, sobre todo teniendo en cuenta que en 4 días tan solo llega ese partido de vuelta de los cuartos de final ante el Rangers, de que sea un poco más preocupante el hecho de que Iñaki Williams se haya retirado del vestuario, no se haya quedado ni tan siquiera a saludar al rival ni al cántico final con la afición. Y sí que nos hemos percatado de cómo Nico Williams le empujaba hacia la banda, decía marcha, marcha, y efectivamente el mayor de los Williams se ha retirado y ha dejado al equipo ya con el partido, eso sí, resuelto, pero con uno menos. Por lo demás, pues una victoria muy importante porque se pone fin a una racha de 3 partidos sin anotar, a ciertas dudas de cara a la capacidad ofensiva del equipo, y sobre todo, bueno, pues eso, te da mucha tranquilidad, le da al equipo de Ernesto Valverde mucha tranquilidad en Liga para afrontar lo que pudiera llegar de Europa si es que se pasa a esta eliminatoria ante el Rangers.
José Ángel, ¿sabes ¿Quiénes han sido los autores de los goles milenarios del Atleti?
Yo sé el de Roque Lizaranzu, porque además le dio una liga contra la Real, ¿no? Ese fue el 3.000.
¿Sí? ¿Ese fue el 3.000?
¿Ezquerro el 4.000?
4.000, bien.
Bien, Peña, bien. ¿Y el 5.000?
Esos son los que he vivido. El 5.000, sí, el de hoy, el de Sánchez, pero el
bien,
2000,
Peña, bien.
¿Y 2.000 y 1.000? No, ahí ya no.
Sí, el 2.000 es un jugador que tuvo poca trayectoria en el Atleti, La Torre. En el año 1963, el 1000 fue un jugador importante en la historia del club, Iriondo. Y el primero de todos fue Vergareche en un partido con la Real Sociedad, porque el primer partido de Liga.
Se le ha dado bien al Atleti los goles milenarios contra la Real, ¿eh?
Fue mira. Real Sociedad.
Eso es porque la metió muchos.
Atleti y Bilbao.
Mira qué simpático está Peña, ¿eh? Que cuando está crecido Peña, se ríe. Bueno, pues en cuanto sepas qué le pasa a Iñaki Williams, sobre todo, insisto, de cara al partido el próximo jueves contra el Rangers, volvemos a San Mamés y escuchamos lo que digan los protagonistas. Hasta ahora, José Ángel. Gracias, Rubén. Un abrazo. Hasta luego.
¡Hasta luego!
Vamos a repasar el resto de la jornada, empezando por el Betis 1, Villarreal 2. Victoria importante del Villarreal para afianzarse en la quinta plaza, que ahora mismo daría acceso a la Champions. Tiene 51 puntos, 3 más que el Betis y un partido menos. Y eso que el Betis ha comenzado muy bien el partido y además marcando a Aitor Rival nada más arrancar el partido. Antes ha jugado el Alavés 0, Real Madrid 1, que ha tenido muchas cosas, ¿eh? El Real Madrid mantiene el pulso y ya saben, se queda 4 del Barça después de esta victoria, cuando van a faltar 7 jornadas. Mbappé ha sido expulsado en el 38 por la entrada, durísima entrada con los tacos sobre Antonio Blanco. Sotogrado tuvo que acudir al VAR para señalar la roja. Las fuerzas han igualado en el minuto 70 con la expulsión del lateral izquierdo Manu Sánchez, que ha golpeado con los tacos a Vinicius parando un contragolpe. Y Gil Manzano tuvo que volver a llamar a Sotogrado para que mostrase la roja a través del VAR al jugador del Alavés. En esta ocasión no había indicado ni falta. Y atención, en el minuto 70 el árbitro ha parado el partido durante 2 minutos para activar el protocolo contra la violencia verbal por insultos de una parte de la grada de Mendizorroza contra Raúl Asencio. Sotogrado ha recogido en el acta tras el partido los siguientes cánticos: Asencio, muérete, y Asencio, escoria, fuera de Vitoria. Incluso ha preguntado al jugador si quería que parara el partido y el jugador le ha dicho que no, que siguiera con absoluta normalidad, aunque evidentemente con la molestia y con el malestar de tener que escuchar esos gritos desde la grada. En Pamplona se ha jugado el Osasuna 2, Girona 1. Osasuna que coge aire tras reencontrarse con la victoria en Liga, su segunda en 6 meses. Segunda victoria en 6 meses. Los de Vicente Moreno se distancian ahora 9 puntos del descenso, mientras que el Girona se acerca peligrosamente a los puestos de abajo. Ya está a tan solo 5 de la Unión Deportiva Las Palmas. El Sevilla, por su parte, ha hecho oficial el regreso al banquillo de Joaquín Caparrós hasta el final de temporada. A primera hora de la mañana, como nos contó Víctor Fernández desde el pasado viernes, se ha hecho oficial la destitución de Xavi García Pimienta y después ha llegado la oficialidad del fichaje de Joaquín Caparrós hasta el final de este año, o de esta temporada. Es la cuarta etapa del utrerano como entrenador del club hispalense. Será presentado mañana por la mañana y después realizará su primer entrenamiento. Y mañana se completa la jornada con el Atleti Madrid-Valladolid desde las 9 de la noche en el Metropolitano. En segunda jornada, 35 se han jugado el Almería 2, Cartagena 1, Eldense 1, Sporting 2, Mirandés 2, Deport 2, Racing 1, Castellón 1 y Albacete 0, Granada 2. Mañana desde las 8:30, el último partido entre el Huesca y el Málaga. En el mundo del fútbol femenino hay que destacar que Mapi León ha sido sancionada con 2 partidos por el tocamiento de las partes íntimas de la jugadora del Español Daniela Caracas durante el derbi del pasado 10 de febrero. La Federación Española decidió entrar de oficio en este caso y sancionar a la futbolista azulgrana. El club ha presentado los recursos pertinentes hasta llegar al TAD, pero no han conseguido ninguna medida cautelar. En tenis, Carlos Alcaraz se ha proclamado campeón del Masters 1000 de Monte Carlo. El tenista español ha logrado en 3 sets ganar a Lorenzo Musetti. Es su primer título en este año 2025 y con esta victoria recupera el número 2 del ranking y solo tiene por delante al italiano Yannick Sinner. Fórmula 1, Oscar Piastri se ha llevado la victoria en Bahrein en otro gran premio nefasto para los españoles, porque Carlos Sainz ha tenido que abandonar y Fernando Alonso ha terminado 15º. En MotoGP, nueva victoria de Marc Márquez en el gran premio de Qatar por delante de Bagnaia y de Morbidelli. El español suma la 3ª victoria de la temporada y refuerza su liderato en el Mundial. Jorge Martín se ha caído y sufre un neumotórax. En ciclismo, Mathieu Van Der Poel ha ganado por 3ª vez consecutiva la Paris-Roubaix por una caída de Tadej Pogačar a 38 kilómetros de la meta. Iban juntos, se ha caído, se ha escapado Mathieu Van Der Poel y ya no le ha visto el pelo. Y en la Liga ACB de baloncesto, hoy hemos tenido 4 partidos. Manresa ha ganado por 7 al Juventud en Badalona, el Madrid ha ganado por 11 en Tenerife, el Barça ha ganado por 7 en Granada y el Valencia ha ganado por 9 a Unicaja. Tenemos además en marcha la última jornada del Masters de Augusta de Golf, que está siendo, iba a decir un paseo, seguramente no tanto, pero está siendo una exhibición extraordinaria del norirlandés Rory McIlroy, Angelito.
Y eso que acaba de hacer bogey en el 11, Joseba, pero tiene margen, ¿eh? 4 golpes de ventaja sobre el inglés Rose. otros 5 golpes sobre el sueco Haber y el estadounidense Reed, porque acaba de hacer doble bogey Bryson DeChambeau, que parecía su gran rival, y se ha caído a 6 golpes de McIlroy. Así que si no la lía, y mucho, en los 7 hoyos que quedan, el norirlandés Rory McIlroy, 11 años después, ganará un nuevo grande y completará los 4, porque el único que le falta es este Masters de Augusta.
Y destacamos además que en waterpolo España ha revalidado el título de campeón del mundo al ganar a Grecia 16-14 en la final, y que en balonmano la selección femenina ha sellado su clasificación para el Mundial de 2025. Las guerreras han ganado 23-17 a Croacia en el playoff de clasificación y por lo tanto estarán en el Mundial de Países Bajos y de Alemania. Y del fútbol internacional, Germán Mansilla. Hola, Mansi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
La realidad es que vamos a analizar solo 2 ligas, porque en la francesa el PSG tenía fiesta para afrontar mejor, con más horas de cansancio y más días de descanso, no de cansancio, la eliminatoria de Champions. Y en Italia, pues todo queda pendiente del partido que juega mañana el Nápoles ante un rival al que debe ganar, pero teniendo en cuenta que el Inter de Milán está en modo apisonadora absoluta.
Sí, han pasado cosas en Francia. Lo único destacable es que la victoria del Mónaco sobre el Marsella le mantiene segundo y tercero hasta el Mónaco. Está interesante porque evidentemente la liga lleva resuelta ya tiempo desde que ganó el Paris Saint-Germain, pero están pegados por un punto Mónaco, Marsella y Lyon. Y el Lyon, hemos contado ya más de una vez, que necesita entrar en Champions para poder salvarse como institución. Ha ganado ahora, hace un ratito que ha terminado el partido, al Auxerre, y eso le está permitiendo mantenerse en esos puestos de la clasificación. Y de la Serie A lo que cuentas, que hasta que no juegue mañana el Nápoles, que juega contra el Empoli, no se va a decidir la parte alta de la clasificación. De momento, con la victoria ayer del Inter sobre el Cagliari 3-1, el Inter sigue primero, segundo es el Nápoles. Y tercera es la Atalanta, que ganó 2-0 al Bolonia en un duelo importante, porque estaban tercera y cuarta respectivamente. Esto ha hecho que el Bolonia caiga a la quinta posición y que la Juve, que sí que ha aprovechado este resultado, ganó ayer 2-1, se coloque cuarta. Pero que está bastante emocionante lo que tiene que ver con Europa en la Serie A, porque ya te digo, separan 2 puntos a Bolonia, a Lazio, a Roma, que precisamente ha terminado también ahora el derbi de Roma con empate a 1 en el marcador. Y desgraciadamente, pues como casi siempre, lo más destacado cuando se juegan partidos entre estos dos rivales son las peleas entre sus aficiones, que en la previa hemos tenido un desastre absoluto con una batalla campal entre las dos aficiones, con la policía de por medio cargando, con gases lacrimógenos, con regando con las mangueras, o sea, brutal. Pero bueno, todo pendiente. Lo más destacado que veo yo de la Serie A, de lo que nos afecta a nosotros, es que el Como ha salvado categoría. Ha ganado 1-0 al Torino. Y ha salvado la categoría gracias a que en el último minuto del partido el Torino ha sacado un córner, ha marcado, pero el VAR lo ha anulado.
Sí.
El árbitro lo ha dado por bueno, pero el VAR ha llamado al árbitro y le ha dicho: no vale el gol porque el que saca el córner ha tocado 2 veces el balón al sacarlo. Prácticamente no se apreciaba en la trayectoria del balón, porque lo cambia un poquito más que el de Julián Álvarez, pero lo cambia poco. Pero sí que es cierto que se nota un leve toque que hace que cambie la trayectoria del balón. Así que el Como que salva la categoría a falta de 6 jornadas para el final. Un exitazo del equipo de Fábregas.
En Alemania empató el Bayern de Múnich contra el Dortmund el pasado viernes. Ha empatado el Leverkusen, o sea que todo sigue igual. 6 puntos para el equipo del Allianz.
No ha aprovechado el Leverkusen el empate del Bayern. Empataron a 2. Se adelantó Beyer en el gran clásico, el clásico en Alemania. Empató Guerreiro, que está jugando ahí donde le colocan, le utilizan absolutamente de todo con tantas bajas como tiene el Bayern. Luego se puso con gol de Gnabry 2-1 por delante el equipo de Compani, y finalmente en el 75 ya empató Anton. El equipo alemán, el Dortmund, que juega contra el Barça, hizo algunos cambios más que por descansos, por obligación en la alineación, porque tampoco es que tenga mucho más Nico Kovac. Y lo que dices, es que el Leverkusen empató a 0, un empate no esperado contra la Unión Berlín, un equipo de la parte media-baja de la tabla, y eso le ha impedido acercarse. Están a 6 puntos, primero es el Bayern, segundo es el Leverkusen, más 6, octavo está el Dortmund, a 6 puntos de Champions, o sea que va a tener problemas para meterse en Champions el Borussia Dortmund.
Y está mirando el calendario, los partidos que quedan en Inglaterra, el Liverpool puede ser campeón la próxima semana.
Es lo mejor que tenemos por ahora, la Premier, porque aparte de que...
Sí, luego la pelea lucha por la Champions es tremenda.
Claro, aparte de que la lucha por el título está más que decidida con la victoria seguramente de la Premier League de Liverpool, ha ganado esta semana 2-1 al West Ham. Segundo está el Arsenal, que esta semana ha pinchado 1-1 contra el Brentford en casa. Por cierto, descansaron muchos jugadores del Arsenal. Arteta dio descanso a Mikel Merino, a Xhaka, a Odegaard, a Timber y a Luis Scheli. O sea que se supone que van a llegar relativamente frescos esos jugadores porque empezaron a salir a partir del minuto 60. Aparte de eso, el resto es una pelea absoluta por entrar en la Premier. Porque ha habido muchos partidos que afectaban todos a esta pelea. El City, por ejemplo, ganó 5-2 al Crystal Palace. Un comienzo horroroso del equipo de Guardiola que se puso 0-2 en 20 minutos perdiendo. Y a partir de ahí, a partir de la media hora, fue una auténtica apisonadora. Recordó al City de otra época. Finalmente fueron 5-2. Tercero es el Nottingham Forest, que ha palmado, ha perdido 0-1 con el Everton, y eso ha hecho que el Newcastle esté a un solo punto. Cuarto es el Newcastle a un solo punto del Nottingham Forest. El Newcastle le ha ganado esta tarde 4-1 al Manchester United, que es un absoluto desastre, un bochorno de equipo. Cuarto está el Newcastle, quinto está el Manchester City a un punto del Newcastle, sexto está el Chelsea a un punto del Manchester City y séptimo el Aston Villa de Unai Emery, que está a un punto también del Manchester City, del quinto clasificado, empatado a puntos con el Chelsea. Es decir, que la victoria 3-0 y 4-1 hoy del Newcastle al Manchester City le hace también estar ahí en esa pelea. O sea que va a estar interesante, sobre todo la Premier, en esa lucha, y a ver si el Manchester City entra en Champions, que parece evidentemente que puede entrar, pero vamos a ver.
A ver qué pasa. Muy bien, feliz semana de Champions y de Europa League.
La aprovecharemos.
Gracias, Mansi.
Un abrazo.
Que vaya bien, gracias. 11 y 22, hora menos en Canarias. Hablamos del partido del Madrid, que en buena medida ha estado marcado. Fíjense que había marcado, valga la redundancia, Camavinga, un muy buen gol en el minuto 34 de la primera parte. 4 minutos después ha llegado la brutal entrada de Kylian Mbappé sobre Antonio Blanco. Davide Ancelotti, que hoy ha ejercido de primer entrenador porque su padre estaba sancionado, ha dicho esto después del partido.
No he hablado con él después del partido. Kylian, bueno, primero decir que Kylian seguramente no es un chico violento, es un chico que ha pedido perdón y es consciente del error que ha hecho. Seguramente es una entrada de roja, clara, y las consecuencias las ha pagado. Seguramente yo creo que las muchas pequeñas faltas que le han hecho lo han hecho reaccionar de esta manera, que es una manera equivocada de reaccionar, y no lo estoy justificando, pero creo que es por eso que ha pasado.
La suerte que ha tenido Mbappé, que es en la mayoría de los casos lo que suele suceder, es que tienen suerte porque no provocan lesiones gravísimas a los jugadores que las han sufrido. Y en este caso Antonio Blanco, pues la verdad es que ha levantado un poco el pie antes de sufrir la entrada y yo creo que eso lo ha salvado de que le haya roto la pierna. Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Ha sido una jugada muy difícil de entender en un jugador como Mbappé.
Sí, creo que se comentaba esta tarde en Tiempo de Juego que ha sido la cuarta expulsión en su carrera deportiva. La primera aquí en España, y bueno, lo más importante es que no hay que lamentar ningún tipo de sanción por parte de Antonio Blanco. Además, el futbolista francés se ha disculpado, como no podía ser de otra forma, después de lo sucedido, y el Madrid espera sanción. Ya lo ha dejado claro Davide Ancelotti, ha habido arrepentimiento y el club espera pues uno o dos partidos. Está cerca la Copa del Rey, pero si la sanción no es de al menos 4 partidos, Mbappé, por supuesto, va a poder jugar esa final. Recordemos el calendario.
Miguelito, ¿quieres saber cuánto le van a caer?
Pues uno, supongo, ¿no?
Hola, Fauti, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba, Miguelito? Muy buenas.
Uno, dos.
Hola, ¿qué tal?
Uno, buenas, dos, bueno, o tres.
Hombre, si ya lo sabe Miguelito, entonces, ¿para qué vamos a contarlo? Pues efectivamente, tiene
aquí
razón,
la preocupación
Miguelito.
Del madridismo, Fauti, es sobre todo si peligra la final de Copa.
Bueno, no peligra la final de Copa y se expone a un partido. Lógicamente el comité de disciplina se tiene que reunir, habrá alegaciones por supuesto del Madrid, pero el matiz de por qué solo se va a quedar en un partido esta sanción, en principio, insisto, porque esto es una opinión que nosotros hacemos viendo el código disciplinario, viendo el acta y viendo la imagen, Joseba, o sea, siempre con el medido respeto de que se reúna el comité el miércoles, pero teniendo en cuenta que hay disputa de balón, que es lo que refleja Sotogrado en el acta, aunque pone que también hay uso de fuerza excesiva, pero lo más importante, Joseba, en este tipo de sanciones es si hay o no disputa de balón. Aquí, como hay disputa de balón, se le va a aplicar el artículo 130.1, que es producirse de manera violenta en ocasión del juego, que se sanciona con 1 partido. Cuando te produces de manera violenta en ocasión del juego es 1 partido, cuando no es en ocasión del juego, sino que es al margen del juego, podría ir entre 2 y 3. Pero como aquí hay disputa de balón, tal y como refleja el árbitro en el acta, pues sería un partido y se perdería, por tanto, el choque de la próxima jornada ante el Athletic de Bilbao.
Bueno, una cosa es que el árbitro haya reflejado en el acta que es una disputa de balón y otra cosa es que haya sido una disputa de balón. Pero como aquí, en este caso, de lo que estamos hablando es de la redacción del acta, que es la que marca el análisis posterior que luego hace el comité de competición, pues se guiará por...
Bueno, el matillo, Seba, no es que el árbitro pongan el acta que Mbappé ha ido a la disputa de balón y que por eso ha hecho esa entrada tan peligrosa. O sea, el acta es por entrar con el pie de forma con la plancha a la altura de la espinilla, de un contrario, en la disputa del balón usando fuerza excesiva.
Claro, pero es en la disputa del balón, claro.
Claro, pero es que hay balón de por medio en la jugada. O sea, ahí,
bueno, de por medio no. De por medio hay una pierna, no hay un balón, pero bueno.
Bueno, que... claro, lógicamente, tú vas con una fuerza desmedida, tú vas a una altura peligrosa, pero lógicamente en esa jugada hay balón de por medio. O sea, ahí, claro, el acta...
Sí, sí, el balón andaba por allí. Otra cosa es que Mbappé quisiera disputar el balón. Pero bueno, que tampoco nos vamos a
claro,
meter ahora en esa
en eso
discusión.
No se mete. O sea, el árbitro lo que hace es redactar en el acta lo que viene en la imagen y ya está. De todas maneras, este tipo de acciones se redactan todas iguales. Yo sé, o sea, no es que...
Sí, porque la expulsión de Manu es la misma redacción del acta.
Y la misma y la de Mario Martín la semana pasada. La del Valladolid de la semana pasada es igual. O sea, que no vengamos ahora, no, esto ha puesto el árbitro para librar a Mbappé. No.
No, nadie ha dicho eso. O sea,
No, pero bueno, tú no, pero como ya me conozco a mi clásico.
Tú te pones la venda antes de la herida, ¿no? Por si
acaso. Sí, bueno, va a empezar una campaña, aquelarres, de 4 partidos, 8, 12, 14, tradición. Bueno, pues un partido. Se pone un partido y en principio, bueno, pues el miércoles lo sabremos que se reúne el comité.
Muy bien. A las 12 te lo van a volver a preguntar, así que tómate.
Ahí me lo van a volver a preguntar y bueno, habrá que volver a explicarlo otra vez.
Sí,
y
señor.
Otra vez a decir que eso es lo que pone el acta y que pone otra vez más de lo mismo. ¿Pero por qué no tal? Pues porque lo pone el acta, lo pone la norma. No sé cómo vamos hacerle. Es que no hay que explicar las cosas que vienen escritas, ya está.
Es verdad. Hasta luego, Fouti, gracias.
Adiós.
Adiós, adiós. Por lo demás del partido, Miguel, el Madrid lo había encarado bien 4 minutos antes con el gol de Camavinga.
Sí, hoy le ha tocado a Camavinga un gol muy celebrado en el vestuario.
Bonito porque, gol, además, ¿eh?
Sí, con la izquierda, desde fuera del área, ajustado al palo. Como digo, muy celebrado por sus compañeros porque saben que ahora mismo estaba atravesando un momento delicado. Se ha permitido Ancelotti, que hoy no ha podido dirigir el partido, lo ha visto junto con técnicos analistas en una de las cabinas de Mendizorroza, dar descanso a algunos jugadores que van a ser titulares el miércoles contra el Arsenal y que hoy no lo han sido. Caso de Vinicius, caso de Bellingham, Modric ni siquiera ha calentado. Yo también creo que el croata va a repetir en el once inicial y luego ha sustituido a Rodrigo y a Fran García. Se gana después de 3 partidos sin hacerlo, después de 2 derrotas consecutivas, se deja la portería a 0 y se continúa en la pelea por la Liga. A ver qué pasa en el Clásico. Se considera fundamental una victoria allí para intentar pelear el título, pero el Madrid, a falta de 7 jornadas, no se rinde. Así que ya todos los focos pensando en el miércoles, en esa hipotética remontada contra el Arsenal, con alguna duda por despejar, lateral izquierdo si Fran García o Álava. Yo creo que Fran García, y recordemos que regresa Tchouaméni tras sanción y se lo va a perder por este motivo Camavinga. Como decíais además al comienzo del programa, pues ha tenido que volver a escuchar esos gritos desde la grada Raúl Asencio. Se le ha preguntado también a David Ancelotti por ello. Dice que a su juicio le parece una excepción a nivel de sociedad que suceda eso en un campo de fútbol, pero que cree que sería un error marcharse del terreno de juego, porque lo que tienen que hacer unos deportistas es siempre competir.
Muy bien. Roberto Morales, Agencia EFE. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Dame un segundito que me está levantando el dedo.
No, es que comentaba Miguel que ha dejado al Madrid la puerta a cero, y ese dato muy importante porque llevaba 9 partidos seguidos recibiendo goles. Era la peor racha con Ancelotti como entrenador. Y es fundamental dejar otra vez la puerta a cero frente al Arsenal si quiere remontar.
Vale. Robert, ahora te pregunto del partido. ¿De la entrada quieres decir algo?
Bueno, pues que me parece que se ha tomado la justicia por su mano Mbappé, que estaba haciendo un mal partido, que estaba picado porque había recibido 2 entradas que no habían sido castigadas por el colegiado y que se le ha ido la cabeza. O sea, un cruce de cables. No hay que justificarlo, pero es verdad que Mbappé no es un futbolista de este perfil. O sea, llevaba casi 6 años sin ser expulsado. Como habéis contado, es la 4ª expulsión de su carrera. Es curioso que todas con roja directas, casi todas en los últimos minutos de partido con el PSG, lo que indica que no está acostumbrado a hacer ese tipo de acciones. Y vamos a ver lo que le cae. Si hacemos caso a lo que nos cuenta Fouto, pues un partido, yo creo que como mucho lo justo serían uno o dos, no excedernos de ahí.
Vale. En cuanto al partido, ha sido un partido muy trabado. El Alavés se jugaba mucho también porque tenía necesidad de sumar para alejarse un poquito de la zona del descenso. Bueno, bastante equilibrado, pero lo ha solventado bien el Madrid.
Sí, ha sido más equipo el Real Madrid hoy. Yo creo que Ancelotti ha aprendido de los errores y ha armado mucho el centro del campo, ha metido mucho músculo, ha juntado a Fede Valverde en esa demarcación, no en el lateral derecho, junto a Tchouaméni, junto a Eduardo Camavinga, y se ha notado un equipo con mucho más equilibrio. O sea, hemos visto un Real Madrid también mucho más consciente de la situación en la que está, de dónde viene. Venía de dos derrotas consecutivas, de empatar en la semifinal de la Copa del Rey para pasar a la final, pero con su sufrimiento ante la Real, viene una dinámica muy negativa de encajar 11 goles en 4 partidos y tenía que hacerse fuerte defensivamente primero para luego ganar el partido en una acción o en varias acciones de los jugadores de arriba. Ha sido una de Camavinga, han podido ser más, pero la expulsión de Mbappé yo creo que ha cambiado un poco el rumbo del partido y se ha centrado en ganar, trabajando quizás más de lo pensado antes del partido, ¿no? Sacrificándose más el tiempo que ha tenido que estar con 10 jugadores por la expulsión de Mbappé, pero luego haciendo un buen ejercicio defensivo y sin un excesivo desgaste de cara al miércoles al Arsenal, y un triunfo que da mucha moral a los jugadores para ahora intentar una llamada a la épica y esa remontada soñada por el madridismo.
Que será de lo que se hable en las próximas horas y en los próximos días hasta que llegue el partido del próximo miércoles a las 9. ¡Feliz semana! Gracias, Robert. Hablamos. Un abrazo.
Un abrazo.
¿Algo más, Miguel, que quieras contar?
Ha reaparecido Ceballos después de mes y medio de baja, apenas ha jugado 5 minutos y ha hablado después en zona mixta. Ha comentado que estuvo algo nervioso por la posible sanción de la UEFA por lo sucedido en el Metropolitano, aunque no llegaba por su baja a la ida contra el Arsenal. Y le hemos preguntado directamente si se ve ya con fuerza para iniciar, para disputar 90 minutos, y ha dicho que es muy importante el comienzo, el arranque del partido del miércoles y que hay que estar al 200%. A mí me ha sonado a que a lo mejor todavía parece algo precipitado formar parte del once inicial, pero al menos para un rato sí va a estar a disposición del italiano.
Muy bien, te escuchamos en el tertulión. Hasta luego, Miguel, gracias.
Hasta luego.
11:33, hora menos en Canarias. Llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo al margen del deporte. Está preparado Xavi Lasola. Xavi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Millones de personas de nuestro país le han dado la bienvenida a la Semana Santa en este Domingo de Ramos. Muchas de las procesiones se han visto influenciadas por el agua, como por ejemplo en el sur, en Sevilla y también en Málaga. Y ha sido un Domingo de Ramos en el que el Papa Francisco ha aparecido por sorpresa en la Plaza de San Pedro en el Vaticano tras la misa de este Domingo de Ramos, que no ha podido presidir este año por su convalecencia. A pesar de no haber recuperado del todo su voz, el pontífice ha querido dirigirse a los fieles para desearles una feliz Semana Santa.
Buona Domenica delle Palme. Una Semana Santa.
Como hemos comprobado, el Santo Padre todavía no se ha recuperado lo suficiente como para leer textos largos. Es por eso que el Vaticano prefiere ser cauto de cara a las próximas celebraciones de esta Semana Santa que viene ahora. Y de cara al tiempo, para los próximos días, después de esta borrasca Olivier, va a llegar otro frente que, atención, se llama Rüdiger. Este frente va a liarla esta semana, va a dejar lluvias hasta prácticamente el final de las fiestas, aunque no serán lluvias continuas, y darán descansos que esperemos que permitan que las procesiones puedan marchar con la mayor normalidad posible. Jorge Olcina es meteorólogo.
Va a ser bastante estable, bastante de tiempo tranquilo en la parte mediterránea, pero bueno, pues vuelve otra borrasca a querer entrar por el oeste peninsular y es la que va a dominar el tiempo entre el jueves y el domingo de resurrección en todo el centro y este peninsular, ¿no? Por tanto, conforme estemos más próximos al Atlántico, pues más precipitaciones, más lluvia.
Y a esta hora los servicios de emergencias ucranianos siguen buscando víctimas en la localidad de Sumi tras un ataque ruso. Hay ya 34 personas fallecidas, entre ellos dos niños y 117 heridos, 15 de ellos menores, según los servicios de emergencias. Y hoy es el cumpleaños del cantante Lou Vega, cumple 50 años el autor de esta canción que escuchamos, Mambo No. 5, que ocupó el primer lugar en las listas musicales de todo el mundo, en Australia, Alemania, España, Reino Unido, Italia, entre muchas otras, Joseba.
Sí, sí, muy de boda esta canción.
Sí, muy chula, ¿eh?
Muy de boda, sí, sí, la verdad es que sí. Con las trompetas además acompañando.
Claro.
¿Ves? Muy bien, fenómeno. Feliz semana, Xavi, gracias.
Igualmente, adiós. Adiós.
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
11:36, hora menos en Canarias. Estamos en la última parte de tiempo de juego de este intenso domingo. Ya saben que estamos hasta las 12, hasta la hora en la que empiece el tertulión. Ya sabe José Ángel Peña cuál ha sido el motivo por el que Iñaki Williams ha marchado antes del terreno de juego en San Mamés. Peña, Bilbao.
Sí, un problema muscular. Ha sido Ernesto Valverde el que ha decidido que abandonase el terreno de juego. Ha dicho Chingurri que no quería que corriese ningún tipo de riesgo, porque una pequeña molestia se puede transformar en una lesión de mayor importancia. Y teniendo en cuenta todo lo que hay en juego en los próximos días y en las próximas semanas, ha preferido, como digo, ya con el partido resuelto, quedarse con un jugador menos. Preguntó directamente sobre si va a poder estar el jueves. Ha dicho que, bueno, pues que hay que esperar a ver cómo evolucionan las próximas horas, pero insisto, ha sido decisión del míster rojiblanco, que además ha dicho que el de hoy ha sido un partido y un resultado importantes para relanzar al equipo y al público de cara al duelo del domingo. Un partido que en la primera mitad no ha transcurrido como le interesaba al Athletic, de ahí que tras el descanso hayan metido una marcha más, una marcha a la que no ha podido hacer frente el Rayo Vallecano, como ha confesado su técnico Íñigo Pérez, que ha asumido gran parte de la responsabilidad de la derrota, porque ha dicho no ha tenido capacidad de responder a las modificaciones que ha ido introduciendo el Atleti, y ha reconocido que a su equipo le ha pesado mucho el efecto de los cambios del equipo rival, en este caso del Atleti.
Muy bien, pues eso es lo que se ha comentado en San Mamés después del Atleti 3, Rayo Vallecano 1. Un abrazo, José Ángel, agur, hasta la próxima.
Agur, buenas noches.
Seguimos adelante. Elena Condis Barcelona. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
En el día después, la mala noticia para el Barça, después de la victoria conseguida ayer en Leganés, ha sido la confirmación de la lesión de Alejandro Balde, ¿no?
Sí, una noticia negativa y otra positiva. La negativa, la lesión de Balde en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Aunque el Barça no comunica el tiempo de baja, desde el vestuario me dicen que serán unas 3 semanas aproximadamente, por lo tanto, imposible prácticamente que llegue a la final de Copa del Rey dentro de 15 días. Y la nota positiva, el alta de Dani Olmo, 3 semanas de baja por una lesión en el abductor derecho desde el 27 de marzo y ha recibido el alta, lo que pasa que solo ha podido jugar el 35% de los partidos, el gran fichaje del Barça esta temporada. Viajan mañana Alemania, a Dortmund, con un pie y medio en semifinales de la Champions, tras el 4-0 en la ida. El Barça, además, líder de la Liga en solitario, después de ganar por la mínima noche en Butarque, finalista de Copa del Rey. Y este extraordinario momento que llega con el Barça, con los deberes hechos en Europa, cosa que no pasaba desde hace mucho tiempo. De hecho, no se clasifican para unas semifinales de Champions desde hace 6 años, desde 2019, provoca que en Barcelona, Joseba, hablemos más de otras cosas, del debate inminente en la portería, porque Ter Stegen quiere volver cuanto antes, incluso antes de la Copa del Rey. Hay 2 partidos de Liga, Celta o Mallorca, y le gustaría tener el alta médica y también de la renovación de Hansi Flick, que ya está acordada para que firme una temporada más hasta 2027. Así que en Barcelona, de momento, todo es maravilloso. Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas, pero a priori la Champions está ya asegurada, está asegurado ya este billete para las semifinales.
Muy bien. Está Dani Senal. Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Bueno, es una mala noticia la de Balde, ¿eh? Muy mala, sí, porque es un jugador que estaba en un estado de forma extraordinario.
Más importante de lo que parece, porque con todos los respetos a Gerard Martín, que además ayer recupera el balón.
Es un buen recambio, está claro.
Sí, pero es un buen recambio, pero está lejos de Balde, sobre todo en ataque. El día del Betis cambiaron uno por el otro y el equipo no acabó de funcionar, y ayer no fue un gran partido del Barça. No digo que fuera tampoco por la lesión de Balde, ni mucho menos, pero ayer fue de los peores partidos del Barça de esta temporada. Así que será una baja que habrá que seguir, pero como dice Elena, lo demás casi todo es maravilloso. El partido no lo fue, el resultado sí, la jornada también, el Madrid ha ganado, pero todo sigue igual una semana más, y ahora se vienen otro tipo de debates muy interesantes. El de la portería es uno, pero otro mucho más inminente es cuánta gente o qué gente debe descansar en Dortmund, que para mí son como mínimo Lamine Yamal y algún otro futbolista importante. Hay gente que no lo ve así, que cree que es una de cuartos de final, vuelta de Champions, y que no puedes conceder nada al rival.
Átalo, ¿no? Primero del todo,
claro,
y luego...
Pero sí, es que, sí. Joseba, cuatro goles... O sea, ¿cómo lo puedes más atar que con 4-0 favor, sí, que ya tienes, ¿no?
Sí.
Yo lo veo clarísimo, pero veremos en los próximos días qué es lo que hace Hansi Flick.
Recurriendo a los tópicos futbolísticos, es decir, que la virtud de un equipo que juega bien es que cuando juega mal también gane, y eso es lo que le pasó ayer en Leganés al Barça.
Sí, sí, no me gusta mucho recurrir a eso.
Sí, porque, a mí tampoco.
Pero tienes razón, lo que pasa es que hay que ser coherente, ¿no? Yo sí analizo siempre los partidos desde el juego. Ayer no puedo estar contento con lo que vi del Barça, pero es verdad que llegados a este punto y teniendo en cuenta que veníamos de un 4-0 al Dortmund en una exhibición futbolística, bueno, se puede perdonar que en Butarque no hagas tampoco una obra de arte, pero es verdad, hay equipos que ganan jugando mal y se aplaude y se alaba. Hay equipos que ganan jugando mal y no se tiene la misma consideración, ¿no? Hay que ser coherente con las dos cosas. Yo, cuando un equipo juega muy mal y gana 0-1, me quejo. Lo hice con el Barça de Xavi, que ganó una liga así. Lo hice con el Barça de Valverde, de Koeman, y lo tengo que hacer también con la jornada de ayer. Pero en general, claro, la pintura, los cuadros que pinta Hansi Flick son mucho mejores que los de ayer. El de ayer fue un accidente.
En el debate de la portería, ¿de qué lado estás?
Pues de los de no tocar nada.
Yo también, ¿eh? Yo digo, sí. Si lo está diciendo bien este hombre y le está yendo bien al Barça con Chesney, ¿para qué vas a arriesgar, sí, ahora?
Dejadme. Sobre todo porque no sabes cómo va a estar Ter Stegen. Todos sabemos que Ter Stegen es mejor que Chesney, pero es mejor que Chesney al 100%,
al 100%, claro,
y en forma y tal. No sabemos cómo va a volver. Luego, por el tema de la química, de no tocar algo que funciona tan bien. Pero el mismo debate existió el año pasado en el Madrid. Yo era de los que pensaba que se lo merecía Lunin y tenía que jugar Lunin, pero al final Ancelotti puso a Courtois y ganó la Champions, porque Courtois es de los mejores porteros de la historia de la humanidad. O sea que entiendo que no hay decisión incorrecta ni decisión muy clara, pero yo no tocaría nada.
Vale. Feliz semana, Dani. Hablaremos. Gracias.
Igualmente, un abrazo a todos.
¿Algo más desde Barcelona, Elena?
Ahora que hablabais de la portería, Chesney vuelve al estadio en el que jugó cuando se retiró este verano con Polonia en la Eurocopa. Bueno, se retiró y después, al cabo de unos meses, fichó por el Barça, pero es especial el Signal Iduna Park, donde seguramente veremos algunas rotaciones. Yo creo que va a descansar Íñigo Martínez, que está percibido, y puede también rotar Lewandowski, porque en las siete jornadas que quedan de Liga, le veremos siempre, ya que uno de los objetivos que quiere cumplir es hacerse con el Pichichi, con el máximo goleador de esta competición, que de momento sigue siéndolo.
Muy bien, luego te escuchamos en el tertulión. Gracias, Elena, un beso, hasta luego.
Hasta luego.
Mañana se completa la jornada con el Atleti Madrid Valladolid. Antoñito Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas, Antoñito.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, el Atleti Madrid va a querer ganar para seguir estando enganchado de aquella manera a la Liga. Pero
sí, porque la semana pasada, con el triunfo en Sevilla y el pinchazo de Madrid-Barça, recortó la distancia, pero ahora, como han ganado los dos, sabe y tiene muy claro que tiene que sumar tres para seguir peleando y tener las opciones que matemáticamente pueda tener, ¿no? De Paul y Lino van a ser las únicas bajas, llevan varios días, un par de semanas casi lesionados, y Correa va a cumplir el último partido de sanción, por lo que viene probando el Cholo. Yo te voy a dar un once que seguramente se va a parecer al de mañana: Oblak, Llorente, Jiménez, Langlet, Javi Galán, Juliano, Coque, Barrios, Gallagher, Julián y Griezmann. Sigue apostando por Griezmann, y yo te digo, entre tú y yo, ¿no? Me parece bien.
Vale.
Me parece bien que siga apostando por Griezmann, porque es muy fácil decir, no, Griezmann no está, es evidente.
Sí, ahora todos
se
apuntan a la moda de matarlo.
El rendimiento de Griezmann no es el mejor Griezmann, pero es Griezmann. Yo lo dejaría.
Muy bien, vale. Hoy no le van a poner a parir al Atlético de Madrid en tertulia,
¿no?
Hoy no.
Bueno,
a lo mejor hay alguno incluso que es capaz de hacerlo, ¿eh?
Claro.
Cuidado.
Te iba a decir que solo le falta dar la vuelta imposible, que es poner a parir al Atlético de Madrid sin haber jugado. Esa sería ya la
cuadratura del círculo, sí, señor.
Sí, pero no lo dudo.
Puede ser. Estaré atento, Antoñito. Gracias, ¿eh?
Vale.
Un abrazo.
Hasta luego.
Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Hola, Joseba. ¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, si han estudiado ustedes siguiendo la programación deportiva de la cadena COPE, desde el pasado viernes sabrían que hoy iba a ser destituido Xavi García Pimienta y que Joaquín Caparrós iba a ser el entrenador del Sevilla, porque lo dijiste el viernes, Víctor.
Sí, bueno, yo pensaba que lo iban a destituir el sábado, pero la verdad es que han dudado. Primero estuvieron esperando los resultados de Las Palmas, y del Leganés, y después porque había cierta presión del propio presidente José María del Nido Carrasco y del director deportivo Víctor Horta, que en principio querían continuar con García Pimienta, pero el resto del consejo ha apretado muchísimo, y sobre todo hay un dato que creo que les ha animado a destituir ya a un entrenador que creo que venía ya con la marca de, si no el fracaso, porque es muy duro, porque yo creo que no ha fracasado García Pimienta. Le dijeron, le han dado una plantilla horrible y le dijeron que estar cómodamente en primera división era un buen resultado, cosa que es mentira, porque esto no le vale al Sevilla, y digamos que la presión se lo ha llevado por delante y las cuatro derrotas consecutivas. Pero hay un dato que creo que tiene bastante asustado a los miembros del consejo, y es que la afición está, Joseba, de uñas, tiene un cabreo bestial. Brutal, elijan el adjetivo calificativo rotundo que quieran, hasta el punto que han ido anunciando que la intención era de reventar, así de claro, el partido del próximo domingo frente al Alavés, pero reventarlo. De hecho, en el club se estaban poniendo una serie de mallas en el gol norte para evitar lanzamiento de papelitos, que no se pudiera parar el partido, y la forma de parar esta caída en picado y este ambiente absolutamente roto entre la afición y el consejo, pues traer a alguien que tenga mensaje, porque el director deportivo no puede hablar, el presidente no puede hablar, García Pimienta no le echaba cuenta a nadie. Y el que viene con un mensaje que puede parar un poco esto es Joaquín Caparrós. Claro. Y se ha confirmado en el día de hoy, estaba afuera, ha llegado a mediodía y bueno, ha salido corriendo para Sevilla y mañana será presentado. Que Caparrós, más que presentarlo, creo que lo más interesante va a ser escuchar su mensaje que le llega a la afición, y luego se pondrá a trabajar mañana mismo con el equipo, ¿no?
Muy bien. Está Sevilla a tope ya, ¿no?
Uf. Sevilla está boca abajo, imagínate, además ha hecho buen día, no ha hecho mal día, alguna gotita, pero bueno, no ha empañado el día, y la verdad es que el domingo está siendo realmente esplendoroso.
Pues nada, a seguir disfrutando de él. Gracias, Víctor, un abrazo.
Abrazo fuerte para todos.
Penúltima estación de penitencia para José Manuel Oliva. Hola, Oliva, desde Sevilla también, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal, Joseba? Muy
la
buenas.
La última estación llegará a la hora 25, como suele ser habitual.
Sí, hoy estoy como cada la una, pero...
Bueno, sí, pero para que te enganches y estas cosas. Sabes, sí, que si no te saludarán hasta el 25.
Pero si ya estoy enganchado.
Pues desenganchate luego. Desintoxícate un rato y luego ya vuelves a las
andadas. Mira, me da tiempo a todo, en una hora y pico hasta luego. Hombre, el tertulio. Me da tiempo tanto, a todo, sí, sí, a pasar apuntes a limpio, a todo, a reflexionar, a pensar.
Oye, qué bien ha empezado el partido para el Betis. Hablamos del Betis 1 Villarreal 2. Ha empezado de una forma excepcional, con un gran gol de Aitor Rival, con un ritmo frenético, pero qué puñetero es el Villarreal, sobre todo cuando llega a la recta final de la temporada.
Sí, ese equipo hecho, ese equipo hecho con un guión muy claro, con un entrenador con las ideas clarísimas, y hoy ha sido un equipo súper eficaz. Y un equipo que luego tiene arriba lo que tienen los equipos con cuajo, ¿no? Los equipos que están arriba, y es que tienen pegada, ¿no? Y es lo que ha tenido hoy fundamentalmente el Villarreal, pegada. La encontró con Barry para empatar, y luego con el jugador del partido, que sin duda ha sido Ayoce. Él es del Betis, que ha hecho un partido extraordinario. O sea, es imposible jugar en la media punta, Joseba, mejor que lo que ha hecho hoy Ayoce. Es imposible jugar mejor. O sea, lo ha jugado todo bien. Se ha girado todas las veces. Ha encontrado el lado débil de la defensa del Betis todas las veces. Y curiosamente, desde el punto de vista del Betis, creo que es un bajonazo importante, porque el Betis venía en esa dinámica de ganar, ganar y ganar. Llegaba con 6 victorias y un empate al partido de hoy. Y es curioso cómo es esto del fútbol. Yo creo que hoy ha jugado el mejor partido de los 8 últimos. Los anteriores, había ganado 6, se había empatado 1, y hoy, que ha jugado mejor todavía, es el día que ha encontrado la derrota, porque empezó bien con el gol de Aitor Rival y luego ha tenido continuidad en el juego, ha pisado área, ha dado unos datos Miguel Aguilar bestiales en el partido, que hablan de un dominio absoluto. Pero eficacia ha sido para el Villarreal, liderado por Ayoce en el terreno de juego, y al Betis le han faltado un poquito de puntería y acertar en algunas de las ocasiones que ha tenido en la segunda mitad para haber empatado el partido. Que hubiera sido un excelente resultado para el Betis, porque ahora creo que el Villarreal ha asestado para mí casi un golpe definitivo a la Champions. Si a eso lo unimos que el Atleti y el Bilbao tampoco ha fallado ante el Rayo, tengo la impresión que ahora se empieza a mirar ya la Champions para el Betis como una opción un pelín más lejana.
Bueno, ya veremos. Ya veremos, que todavía quedan 7 jornadas. Sí. Hasta la 1:25.
¿Me desconecto o no me desconecto? Joseba, sí, tú mandas.
A ver, me dice Vaquero que sí y Javi Rodríguez que no. Pues no sé, pues qué,
entonces,
no sé qué decirte, chico.
Lo que diga Javi Rodríguez.
Vale, pues entonces no
te... Bueno, lo que diga Vaquero.
Un abrazo, Oliva. Hasta luego. Gracias.
Un abrazo, Joseba. Adiós.
Y vaya tranquilidad para Osasuna el haber ganado hoy contra el Girona después de, creo que hemos dicho, 2 victorias en 6 meses. Alberto Sanz Pamplona. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Osasuna llevaba 1 de 18 en un partido que tiene una gran primera parte excepcional. Osasuna, como dices, respira. El Girona sufre. Además, le han anulado 2 goles al equipo de Michel. Por cierto, Vicente Moreno ha agradecido el gol de Budimir, pero sobre todo el abrazo que le ha dado después. Dice que los entrenadores también sufren y Michel pide tranquilidad a la afición, pero entiende que estén nerviosos.
Vale. Un abrazo, Alberto, gracias.
Un fuerte abrazo.
Hablamos del resto de los deportes. Fórmula 1. Hoy hemos tenido el Gran Premio de Bahrein, en el que Fernando Alonso ha sido 15º y Carlos Sainz no ha podido terminar la carrera. Una carrera que ha ganado Oscar Piastri. Este es Fernando Alonso.
Para coger puntos este año, ya lo hemos dicho desde Australia, iba a ser difícil. Hemos conseguido puntos, afortunadamente, con dos carreras muy especiales, donde habían pasado cosas muy especiales. Y una carrera normal, con los 4 equipos top, cogiendo los 8 primeros, te queda ya 2 posiciones. Y con Haas fuerte, Williams fuerte, Visa Cash App fuerte, esas 2 posiciones se pueden escapar rápidamente.
Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Está siendo un espanto, ¿eh?, el Mundial para los españoles.
Uf, qué dolor.
Sí.
Qué dolor, ¿eh? Es que no salen las cosas. Es que, mira, es verdad lo que dice Fernando, que al final el coche no corría nada. Bueno, de hecho, es el Aston Martin tiene la peor vuelta rápida en carrera de todo el Gran Premio. Ha sido el último coche de prestaciones este fin de semana. Pero es verdad que tenían una estrategia que podía haberle salido bien sin el coche de seguridad. Es decir, una estrategia para estar entre el 14 y el 15. ¿Qué pasa? Que llega el coche, era alargar la parada, las 2 de blandas y meter de medias y al final meter 1 de blanda con la que intentar correr. Pero ¿qué pasa? Que tienen que cambiar con el coche de seguridad y ahí ponen el neumático duro, que les iba muy mal, y ha ido mal a casi todos y se han quedado sin ritmo y bueno, Fernando Alonso ha ido perdiendo posiciones. Al final ha terminado 15º por varias penalizaciones, sobre todo por la exclusión de Nico Hülkenberg. Pero la verdad es que sí, que deja un amargo sabor de boca y sobre todo lo que dicen dentro del equipo, aquí se diferencia muy claramente el equipo de carreras que del de la fábrica. Y el de carreras dice, si tampoco hemos hecho nada especialmente mal este sábado y domingo. Claro, el problema es lo que viene de fábrica y que no se ha tocado desde que comenzó el año. Y luego en el caso de Carlos Sainz, pues mira, podía haber puntuado, estaba luchando con Tsunoda, que ha terminado, lo había pasado, que ha terminado 9º, pero Tsunoda pierde el coche, le revienta el Williams, sí. Le hace un agujero tremendo, 50 puntos de aerodinámica, es 0.5 segundo por vuelta, y al final pues no puede hacer nada, aunque está un pelín... Yo le he notado un poco satisfecho por sus prestaciones. Si da tiempo, te lo pongo, lo que tú quieras. Vale, venga, andamos.
Rara, un poco frustrante, porque íbamos siempre con coches que iban un poquito más rápido al lado nuestro, un Mercedes, un Red Bull, un Ferrari, que nos sacaban un par de décimas por vuelta. Intentábamos aguantarles, gastábamos neumático intentando aguantarles. Incluso a Tsunoda pues he intentado pasarle. Y luego creo que ha perdido el coche a la salida de la curva 1, me ha tocado, me ha dañado el coche y a partir de ahí ya con 50 puntos de carga menos era imposible. Pero bueno, lo hemos intentado. Hoy hubiese estado complicado puntuar, nos hubiésemos quedado yo creo con un puntito 2, con una carrera perfecta, con el ritmo que teníamos, así que a por la siguiente.
Pues es lo que ha dicho Carlos. En cuanto al Mundial, ha sido un espaldarazo importante el que ha sufrido, ha experimentado en este caso McLaren después de este Gran Premio.
Sí, hombre, McLaren era el fin de semana de McLaren. Si Lando Norris aprendiera a adelantar, ya sería alucinante, ¿eh? Porque es que con Russell, que le tenía un poco vendido al final, no ha sabido ir por el sitio para pasarlo. Al final, triunfo de Piastri, 2º del año. Aún así sigue siendo líder Norris por 3 puntos. Verstappen 74 para Piastri, ese tapado que rase que ya tiene 63 y que ha hecho una carrera muy buena. Y luego Verstappen 3º con 69. Verstappen ha terminado 6º. Hay un incendio en Red Bull, porque esa es otra cosa. Los españoles les está yendo mal, pero las carreras son muy bonitas y muy animadas. Y hay un incendio en Red Bull tremendo. Ha dicho Helmut Marko que o mejoran el coche o el que se va o Max se va. Teme que Max se vaya. Y recordemos, Russell no tiene contrato para el año que viene, tendrían un hueco en Mercedes. Con lo cual está esa amenaza a la mesa, ha habido reuniones de alto nivel porque el coche no ha ido en nada este fin de semana y encima Red Bull ha hecho una mala parada de 6,7 segundos. Y en fin, es un tema a ver, y también un Lando Norris que ha vuelto a pedir disculpas por un fin de semana lleno de errores, esos Ferrari que están ahí pero que no acaban de despertar. La parte de arriba está apasionante y vamos a seguir divirtiéndonos dentro de una semana en Arabia Saudí.
Muy bien. Hasta luego, Carmichael, gracias.
Adiós.
Este es el gran dominador del Mundial de Motos en la categoría reina, Marc Márquez.
Cuando me ha pasado Peco, ahí he dicho, ahora empieza la carrera, y es cuando me he empezado a espabilar, y las últimas vueltas cuando he pasado Maverick es cuando he pegado el tirón que tenía durante todos los entrenos, pero siempre gastando mucho el neumático de adelante, que por eso he estado gestionando toda la carrera.
Y es que ha vuelto a dominar a su antojo la carrera en el Gran Premio de Qatar. Borja González, hola Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Qué pena detrás de Carlos Miquel.
Sí, ¿no?
Pobre. Me da un poco de angustia. Lo tenemos que hacer al revés la próxima vez.
Sí, para ir más tranquilo, ¿no?
Eso.
Que digo, que está dominando las carreras como quiere. Es que yo creo que o se cae o va a ganar todas, ¿eh?
Tal cual. O sea, yo creo que ahora mismo va con un margen brutal. Hoy lo hemos visto. Ha tenido un toque con su hermano,
¿sí?,
Alex, que ha sido responsabilidad de Marc. Porque ha sido responsabilidad de Marc, pero no ha habido ningún problema con esas alas que tenía medio rotas. Y ha hecho lo que ha querido, ha controlado la carrera, ha atacado justo cuando Bagnaia le ha adelantado. No le ha preocupado nada tener por delante a Morbidelli, escapado un segundo, ya lo he dicho. Y bueno, la única sorpresa, digamos, que se ha colado por ahí algo inesperado ha sido lo de Maverick Viñales, que al final le han sancionado por culpa de las presiones de neumáticos, de la presión del neumático delantero. Le han metido 16 segundos y han acabado con ese sueño que tenía Maverick, lo que ha permitido que Bagnaia terminase segundo y tercero Morbidelli. Pero lo que te digo, la sensación que está dejando Marc es brutal. Ha ganado 7 de las 8 pruebas de este año, ha hecho todas las poles y va a ser muy complicado que esté en el Mundial cuando quede, yo que sé, un par de meses por lo menos.
El dominio de los pilotos españoles está siendo tremendo. Este fin de semana triple también, ¿eh?
Por eso decía lo de carros en la Fórmula 1. Claro, es que te levantas y te pones a ver Moto3, el líder del Mundial Rueda tiene un problema técnico, pero aún así te queda piqueras en la manga para ganar la prueba. Ha sido por 9 milésimas de segundo con respecto a Furusato, una pena lo de Rueda, pero bueno, al final está segundo en la general a un punto de piqueras. Luego descansas unos minutos, empiezas Moto2 y ves esa carrera de Canet que, cayendo desde la posición 13 a la posición 14, ha sido capaz de remontar para conseguir la victoria. Se ha caído el líder Dixon, con lo cual el nuevo líder es Canet, con González, que ha sido tercero en la carrera, segundo en la general. Y terminas el día pues con eso, con 3 victorias, con 3 lideratos y caminito de Jerez.
Joder, qué bien. Hoy hemos vuelto a la esencia, ¿eh? Lo que más me ha gustado ha sido la última vuelta de Moto3. Espectacular.
Ah, está, es que sí,
hoy
no
hemos
faltaba,
vuelto a la esencia, sí,
faltaba,
sí, sí, sí.
Faltaba y se la jugó. Y Piqueras ha enseñado una ahí que él ni él mismo era capaz de explicar cómo lo había hecho. Tiene que ver el vídeo para entender cómo ha conseguido hacerse adelantamiento y ganar por esas 9 milésimas de segundo.
Un abrazo, Borja, buen viaje de regreso, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Angelito García, estamos asistiendo al hundimiento de Rory McIlroy, que tenía prácticamente el máster, la chaqueta ya puesta, y se ha venido abajo.
Decíamos que solo lo podía perder él, y ojo que puede estar perdiéndolo. Ahora mismo, Joseba, hay un triple empate en cabeza de 3 europeos. El inglés Justin Rose, que por un momento ha sido líder, pero acaba de hacer bogey en el 17. El sueco Aber, cuidado con este joven, que ya el año pasado fue segundo. Y Rory McIlroy, ¿qué ha hecho? Doble bogey en el 13, que es un par 5, que a priori es un hoyo sencillo, y bogey en el 14. Está jugando el 15, en el que debería ganar algún golpe al campo, pero con los nervios que tiene ahora Rory, a saber. Así que triple empate, jugando el 15 Rory McIlroy, jugando el 16 va a hacer par a ver, y jugando ya el último hoyo, el 18, Justin Rose.
En el mundo del tenis, por fin ha estrenado su palmarés en este 2025 Carlitos Alcaraz.
En tierra batida. Había ganado el de Rotterdam, que es un torneo así un poquito más menor, pero que no está mal, y en tierra batida ha demostrado, para mí, sinceramente, que sigue siendo el mejor jugador sobre esta superficie. Ha tenido momentos malos durante todo el torneo, ha perdido muchos primeros sets, pero cuando se ha puesto a jugar ha arrollado a Musetti, que además ha tenido problemas físicos. 6-0, 6-1 lo ha metido en el segundo y en el tercero después de perder el primero. Y bueno, se va directo a Barcelona, mañana habla, el miércoles debutará, y a ver si sigue con esas buenas sensaciones. Por cierto, ha dejado ahí unas declaraciones diciendo que le ha pasado algo este último mes, que no quiere contarlo, pero que tiene que centrarse solo en estar feliz, en estar con su familia, con sus amigos, y olvidarse de la presión de si tiene que ganar o no y demás. O sea que debe estar la cabecita de Carlos también ahí ahora mismo mucho más tranquila de lo que ha estado en el último mes.
Pues nada, que lo siga disfrutando, que es la mejor señal de que va a jugar bien al tenis.
Sin duda, cuanto más sonría, mejor juega.
Y por último, la París-Roubaix. Eri Fradeola, Eri, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Hoy hemos tenido
el triunfo por tercera vez consecutiva de Mathieu van der Poel en una carrera que se ha decidido en buena medida a falta de 38 kilómetros porque se ha caído Tadej Pogačar.
Sí,
y bueno, en la París-Roubaix es muy normal que te caigas y que pase esto, ¿eh?
Sí, hombre, lo que pasa es que la caída fue un poco tonta de un ciclista que el otro día lo hablábamos con Machín, que tiene muy buen manejo y que le pasan muy pocas veces estas historias. Y la verdad es que he visto teorías de todo tipo, que si la moto, que si tal, que si cual. Pogačar ha dicho, me equivoqué, tracé mal, me cebé con las motos, me caí, es culpa mía. Y ya está, ¿no? Y eso nos privó de un duelo fantástico, de un mano a mano fantástico, que seguramente se hubiera dilucidado al sprint, porque los dos iban muy parejos de fuerza, pero la Paris-Roubaix es el jardín de la casa de Mathieu van der Poel, que es un clasicómano extraordinario, en plano seguramente imbatible, y hoy pues lo único que hizo fue imponer su estampa fantástica, viéndole planear por el adoquín, para acabar imponiéndose con bastante margen con respecto a Tadej Pogačar, que entre que llevaba la bici frenada, tuvo que hacer dos cambios de bicicleta, y luego también la tosta mental que llevaba de tanto infortunio, pues oye, segunda plaza para tu primera Paris-Roubaix, con el peso que tienes, creo que no está nada mal para otro ciclista de época, pero que es mucho más completo que Mathieu van der Poel, o sea que el honor repartido y la revancha servida.
Pues mira, pues casi todo el mundo contento. Gracias, Eric, y un abrazo.
Un abrazo.
Y nos llama con urgencia Parra para decirnos que ya han quedado configurados los playoffs de la NBA. Parrita, ¿qué pasa?
Ha terminado todo, salvo el más importante, el Warriors Clippers, que decide tres puestos del oeste. Le quedan 17 segundos y están empatados a 111. Ya se sabía que los Thunder eran primeros, los Rockets segundos y los Lakers terceros. Los Nuggets han ganado y van a ser cuartos. Los Grizzlies van a ser octavos, los Kings novenos y los Mavericks décimos. Con todo y con eso, con estos resultados, si los Clippers ganan, serán quintos y se medirán a Denver en primera ronda. Los Wolves serán sextos y se medirán a los Lakers. Y los Warriors jugarán el play-in contra Memphis. Si ganan los Warriors, los Wolves serán quintos y se medirán a Denver. Los Warriors contra los Lakers en primera ronda, Curry contra LeBron. Y los Clippers jugarán el play-in contra Memphis. Ya te digo, quedan 17,9 segundos, tiene bola Clippers y están empatados a 111.
Vale, pues esperamos la resolución de ese partido. ¿Qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Fer Justo, ¿qué tal? Muy buenas.
Gabón, Joseba, bueno, buenas noches. La roja Mbappé, como te puedes imaginar, es casi monotema y así nos lo trasladan en el 637-2300-10. La entrada de Mbappé es para sanción de 10 partidos. Después decimos que nunca se hacen entradas con mala intención. Otro oyente tira de ironía. Un partido de sanción está fenomenal. Si tal que le pongan dos a Blanco por ir provocando. Está muy bien. Se le ha ido la olla a Mbappé. No sé cómo ha podido hacer esa entrada. En relación al calendario, a las horas de descanso, nos dice otro oyente, el Real Madrid tiene plantilla para hacer dos equipos. Sobre los árbitros, que tampoco se libran, increíble. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que un golpe después de un disparo a puerta no sea penalti? ¿20 segundos? ¿30 segundos? Y otro oyente bromea ahora con el tertulión, a ver qué hace Siro hoy que no puede meterse con Ancelotti.
Pues vamos a ver lo que hace, porque arranca ya el tiempo de juego el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.